Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. They say time is changing everything. Even coldest winter yields his grip to spring. La pobreza es la primera etapa de la vida entre los 0 y los 6 años de vida. Es el primer tema del que hoy nos vamos a ocupar con los últimos datos de Cruz Roja sobre cómo afecta a los niños y las niñas crecer en un hogar en el que la falta de dinero es un problema cada día. También nos interesaremos por la situación de los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, con las heridas aún abiertas por los ataques durante 11 días de auténtico horror. Hablaremos de ello con la directora de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA. La fotógrafa Estela de Castro será otra de nuestras invitadas en el programa de hoy. The Animals es su último proyecto, que retrata a los habitantes de una decena de santuarios y refugios españoles. Además, con ayuda efectiva, conoceremos la iniciativa mundial Giving What We Can, nacida en la Universidad de Oxford y que compromete a sus participantes a donar un 10% de su dinero a organizaciones benéficas. Y desde WWF nos hablarán de la prohibición de la caza del lobo, que comenzará al fin en el mes de septiembre, acabando con una historia de injusticia y sufrimiento para este animal. ¿Puede vivir una persona con 500 euros al mes en Madrid y con menos de 500? ¿Y si en lugar de una persona es toda una familia con varios hijos la que debe sobrevivir vivir con estos ingresos? Esta es la realidad de una de cada tres familias con niños y niñas de 0 a 6 años, para quienes poner comida en la mesa es ya un reto, pagar la casa es realmente complicado, comprar unas gafas o ir al dentista se convierte en un lujo fuera de su alcance. ¿Cómo es nacer y crecer en la pobreza? Carlos Chana es responsable de proyectos de infancia de Cruz Roja Española y con él vamos a conocer en profundidad cómo es la vida de estas familias con hijos muy pequeños y en extrema vulnerabilidad, con datos muy precisos de la crianza en la primera infancia, que es el último boletín sobre vulnerabilidad social que ha publicado Cruz Roja. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estamos hablando de una etapa crucial en la vida de una persona, entre los 0 y los 6 años. ¿Qué necesitan estos niños y niñas en esta etapa?
Bueno, pues es una fase fundamental en el desarrollo de la persona, porque es cuando se produce, digamos, el mayor crecimiento cerebral. Quiere decir que es el órgano, el cerebro del niño en estas edades, es el órgano del cuerpo humano que en el menor tiempo se va a desarrollar el máximo, con lo cual necesitan todos los aportes a nivel más, por un lado, básicos en cuanto a la alimentación adecuada, pero desde luego a un continente emocional también, que le vincule, ¿no?, a un adulto, ¿no?, porque el niño tiene que partir de esa relación con el cuidador primario a todo el entorno, ¿no? Entonces, el niño tiene que tener un entorno nutriente que favorezca ese desarrollo, porque los seres humanos nos desarrollamos a través de nuestro entorno en las primeras fases. Somos de los pocos animales que necesitamos del entorno para poder sobrevivir. Entonces, un niño y una niña necesita una alimentación adecuada, a través también de una relación afectiva con una persona adulta que esté en condiciones de prestar ese amor, ese cariño, que también alimenta. Necesita seguridad, protección, necesita estimulación. Quiero decir, es una fase del desarrollo pues que se va a ver muy condicionada por el entorno. Entonces, por eso es necesario garantizar unos mínimos, ¿no?, en esta fase, ¿no? De manera que pueda nutrir, ¿no?, a lo que es el desarrollo neurofisiológico y emocional, ¿no?, de los niños y las niñas.
Tenemos muchísimos datos, muchas cifras que se han publicado en este boletín de las familias a las que atendéis, además con una muestra muy grande que no da lugar a error, las cosas son así. Yo voy a ir contando, hablando de las cifras, pero tú vas a ilustrarnos porque tienes muchísima experiencia en esa ayuda directa y realmente es lo que nos importa, ¿no?, saber qué es lo que está pasando de verdad en el seno de esas familias, bueno, cómo se las arreglan y cuáles son todas esas carencias. El 83% de las familias con hijos de 0 a 6 años atendidas por Cruz Roja está en pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema a la que os enfrentáis cada día cuando atendéis a estas familias? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su descripción?
Bueno, pues nos estamos refiriendo a hogares donde existe una alta tasa de paro, que es de paro de larga duración, donde hay una falta de ingreso, con lo cual eso conlleva pues a una privación material, ¿no?, para poder garantizar lo básico, para poder vivir, ¿no? Y esto se relaciona pues con que el 31,3%, por ejemplo, no puede permitirse una comida con proteínas 3 veces a la semana. No sé, yo antes hablando de la necesidad que tienen los niños a estas edades de tener un alimento adecuado y una dieta equilibrada, y sobre todo en la más tempranas, como pueda ser la lactancia, ¿no? Es fundamental la leche materna, ¿no?, en los bebés, ¿no?, en los primeros años. Pues imagínate si una mamá no puede garantizar la proteína 3 veces a la semana, pues va a ser una lactancia bastante condicionada, ¿no? La pobreza, el indicador de pobreza, bueno, se mide a través del AROPE, que es un indicador que utiliza la Unión Europea para medirlo, y entonces combina diferentes variables, como la intensidad del empleo, la privación material, los niveles de ingreso. Entonces, bueno, por ejemplo, en el estudio aparece que el 52,2% sufre pobreza energética. Claro, otra de las necesidades, cuando al principio me preguntabas, ¿no?, pues es el garantizar una temperatura adecuada, ¿no? Si una familia no tiene dinero para poder calentar la casa y tiene que decidir si comer o calentarse, pues entonces se ve condicionado también ese factor, ¿no?, de las condiciones también de habitabilidad, ¿no?, que tienen estas familias.
Son cuestiones que afectan directamente a la salud física, pero también a la salud emocional de estos niños y niñas, desde un principio, desde que son muy pequeñitos, viven con eso, crecen con eso.
Claro, mira, el estudio, otro de los datos que revela es que 3 de cada 4 familias perciben que los niños, perciben el estrés que todo esto supone. El adulto, la persona adulta, proporciona una base de seguridad, o tiene que proporcionar una base de seguridad emocional en el niño para que el niño pueda desarrollarse de forma sana, ¿no? Claro, cuando una persona está sometida a un estrés derivado de esa situación de supervivencia, digamos que parte ya de una predisposición condicionada, ¿no?, por todo lo que supone esta afectación, ¿no? Entonces, efectivamente, al final, los niños y las niñas también sufren las consecuencias psicológicas de sus cuidadores adultos, ¿no?, cuando estos están sometidos a un estrés permanente.
Aparte de que, bueno, pues un entorno en el que se ve a los padres preocupados constantemente por llegar a fin de mes, porque la economía es muy precaria, aparte de ese entorno, pues que no es ni mucho menos el ideal para crecer y para criarse, ¿qué patologías podéis llegar a ver, a detectar en estos niños y niñas en cuanto a cuestiones relacionadas con eso, con el desarrollo neuronal, porque las hay, ¿verdad?
Claro, a ver, nosotros hablar de patologías nos da miedo como tal, porque es un etiquetar también, quiero decir, y bueno, también hay que decir que los niños y las niñas y las familias también hacen procesos de resiliencia, ¿no?, que es lo que les ayuda también a salir para adelante. Lo que pasa es que sí es verdad que, porque de hecho en el estudio, si cuando lo analicéis, veis que la percepción que tienen las familias sobre el estado de salud, desde la perspectiva más física, o sea, más de lo que podría ser lo físico, es
Es
muy buena,
bueno.
¿no? Según las familias, sí. Pero es verdad que hay dificultades de carácter psicosocial que a lo mejor no son tan aparentes, pero que condicionan digamos, el desarrollo, ¿no? Y esto tiene que ver con el estilo de apego, ¿no? El vínculo de apego seguro que el niño necesita, pues, para después poder explorar, ¿no? Y poder explorar autónomamente. Con lo cual, claro, muchas veces la base de seguridad en la que se tiene que asentar la relación con los adultos se ve condicionada por esta situación de estrés, ¿no? Y entonces, esto se manifiesta después a la hora de cómo estas futuras personas van a ir estableciendo sus relaciones, ¿no? Sociales o personales, las adherencias a los procesos educativos, digamos, laborales, sociales, claro. Es que en el 0-3, en el 0-6, pero fundamentalmente en el 0-3 es cuando se estructura, digamos, el aparato psíquico del ser humano, ¿no? Y entonces por eso es necesario todo lo que le pueda nutrir en esta base, ¿no? Porque es lo que va a condicionar el desarrollo de la persona en un futuro, ¿no? Por eso es una etapa fundamental en la que incidir, ¿no? Y sobre todo en la que incidir desde el punto de vista de la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Es donde hay que canalizar todos los esfuerzos para que estos niños y niñas puedan crecer en las mejores condiciones, ¿no? De igualdad con respecto al resto de niños y niñas.
Hablabas de esa percepción que tienen los padres y madres de que la salud física pues es buena en rasgos a rasgos generales lo es porque bueno pues afortunadamente el sistema de salud universal y pues lo favorece, todo el mundo tiene derecho a esa protección de la salud, sobre todo a los niños y niñas. Pero bueno, también hay cuestiones que no están cubiertas por ese sistema de salud y ahí empiezan los problemas bueno, pues realmente graves para estas personas, estas familias, ¿no? Por ejemplo, unas gafas, por ejemplo, pues acudir al dentista, cuestiones que no están cubiertas, ¿no? por la sanidad pública.
Claro, pues eso es uno de los rostros, ¿no? Donde se manifiesta la pobreza infantil, ¿no? Y la brecha social y económica que sufren muchas familias, ¿no? Pues que no pueden acceder en condiciones de igualdad. Por ejemplo, hay vacunas que, dependiendo de la comunidad autónoma donde residas, así están incluidas o no en la cartera de servicios. Una familia que no tiene ingresos no puede permitirse a lo mejor algunas vacunas que no están cubiertas por el sistema de salud. Con lo cual ahí ya
Hay una
estamos
desigualdad.
generando una brecha social y una desigualdad con respecto a otros niños y niñas. Hay que decir que, bueno, en general en España tener hijos empobrece, pero además es que tener hijos en la fase 0-6 empobrece aún más, porque hay un montón de gastos añadidos a esta fase de la crianza, ¿no? Por ejemplo, el tema de pañales, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Y los pañales, pues no hay una sección de una reducción de IVA, por ejemplo, con lo cual, claro, es un suministro que las familias necesitan y que tienen que acceder a ellos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues efectivamente. Y aquí hemos ido analizando algunas de esas cuestiones relativas a este tipo de atenciones más sanitarias y nos damos cuenta, pues, que efectivamente las familias no pueden acceder a este tipo de atención.
Y cuando hablamos de familias con niños, niñas con necesidades especiales, que seguro que también tenéis muchas a las que atendéis, ya estamos hablando de mucho más gasto.
Claro, efectivamente. Ahí lo que se incrementa es el nivel de vulnerabilidad, porque son niños que van a necesitar, pues, una atención mucho más especializada. Y es verdad que la atención temprana, aunque tenemos recorrido en nuestro país, no se ha alcanzado un desarrollo en unos niveles de calidad con respecto a los ratios de atención, a los equipos profesionales. Y claro, aquellas familias que se pueden permitir, digamos, toda esa estimulación precoz, pues van a tener mayores posibilidades. ¿Qué ocurre cuando la familia no se lo puede permitir? O sea, si uno tiene que estar condicionado a las citas para el logopeda, uno tiene que estar condicionado porque no puede pagarse, digamos, ese tipo de terapias privadas, pues efectivamente es un lastre que se va a generar en la vida de ese niño desde fases muy precoces.
Hemos hablado también en muchas ocasiones en Madrid sin Fronteras del impacto que tiene la falta de vivienda o de un hogar estable o de una vivienda en condiciones pues adecuadas, que no sea una infravivienda, para los niños y las niñas. Es el lugar en el que desarrollan pues su vida familiar, y si no existe, pues es muy, muy complicado. También tenéis, en relación a las condiciones de las viviendas de estas familias, pues datos en vuestro informe de qué manera impacta la ausencia de vivienda o la amenaza de desahucio, o esos alojamientos temporales que en los que viven algunas de estas familias con hijos pequeños.
Mira, la exclusión residencial es otro de los indicadores que se pone de manifiesto en el estudio. Y estas familias, pues, están en una tasa muy elevada de exclusión residencial. El 20% de ellas viven en condiciones de infravivienda y el resto, pues, tienen que desarrollar estrategias para poder, digamos, sufragar tanto lo que es su coste como los suministros que requieren la alternativa habitacional. Claro, esto, por ejemplo, lo hemos visto en la fase del confinamiento total. Imaginaros lo que ha sido en muchas familias para poder acceder a una vivienda, comparten pisos con otras familias, ¿no? Eso lo que hace es que la unidad familiar se vea condicionada a vivir en una habitación, en un espacio muy limitado. Claro, imagínate eso para los niños, lo que supone estar durante 24 horas al día, durante toda la semana, confinado en una habitación, ¿no? El impacto que eso tiene también para la estimulación y para el desarrollo.
Ahí está Cruz Roja atendiendo a muchísimas familias con estas características de los 0 a los 6 años, con hijos e hijas tan pequeñitos, en los que muchas veces también tenemos solamente una persona al frente, que normalmente es una mujer, familias monomarentales sosteniendo esa unidad familiar. ¿Cómo lo hacéis desde Cruz Roja? ¿Qué podéis hacer por estas familias, Carlos?
Sí, efectivamente, el factor del género bueno, es algo que se ha puesto en manifiesto en el estudio, ¿no? Donde verdaderamente las cuidadoras principales son las mujeres, ya no solo en las familias monoparentales, que en su configuración es una mujer criando dos o más hijos, incluso hay un índice de familias numerosas a cargo de una sola mujer. Sino que también se ha puesto a manifiesto, pues, la desigualdad en la distribución de los cuidados entre los hombres y las mujeres y la percepción que tienen los hombres con respecto a la función de cuidado. A ver, nosotros trabajamos en tres ejes, ¿no? En Cruz Roja Española. Bueno, lo organizamos a través del programa de primera infancia. Y luego a través también del programa de extrema vulnerabilidad. Digamos que el primer eje de atención tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas o materiales, o sea, fundamentalmente lo que hacemos es proveer de prestaciones económicas y materiales alrededor de todo lo que los niños y niñas necesitan, de manera que las familias puedan ver disminuida la carga del coste de la vida, ¿no? En aquellos aspectos que necesitan para poder cuidar y atender a los niños, pues, antes, bueno, los ingresos, ¿no? Que son bajísimos. Efectivamente, no se puede vivir en Madrid con menos de 700 euros. Pagar una casa, las provisiones, el alimento, es imposible. Entonces, toda la primera parte sería la de canalizar toda la atención material. El segundo ámbito, que también es fundamental, es el del acompañamiento a las familias en sus funciones de crianza. sea, todo el aspecto psicoeducativo en relación a lo que son las relaciones tempranas, ¿no? Y de qué manera las familias puedan garantizar un apego seguro a los niños y niñas en esta fase del desarrollo y de qué manera desde esa base de seguridad van a promover el que los niños sean capaces de explorar su entorno autónomamente, ¿no? O sea, es abordar todo lo que tiene que ver con las relaciones tempranas y lo que va a ser el futuro después del niño. Y el tercer eje tiene que ver con la participación comunitaria de las familias, ¿no? En cuanto a las alternativas de autoayuda o de soporte en el propio entorno y también en la relación con otros mamás y papás que están en el desarrollo, que puedan buscar alternativas también para la conciliación de la vida y de la muerte.
Pues Cruz Roja Española está ahí, como siempre ha estado, apoyando a las familias más vulnerables, apoyando de una forma muy especial a la infancia, a la primera infancia. Y Carlos Chana, responsable de proyectos de infancia de esta organización, pues nos ha explicado la importancia tremenda, trascendental, para que la vida de estos niños y niñas pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Carlos, muy buenas noches y gracias.
Gracias a vosotros por hacer el eco del informe. Un saludo.
Un saludo.
Hola, soy Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF. Desde nuestra organización consideramos que la inclusión del lobo en el DESPE, el listado de especies en régimen de protección especial, que de acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica se va a producir como muy tarde, el próximo 25 de septiembre, como una noticia muy positiva, ya que supondrá el fin de la caza deportiva del lobo y un cambio de modelo. Matar lobos, tal y como hemos demostrado en nuestra campaña Yo defiendo al lobo, no aporta nada, puesto que no consigue en primer lugar reducir los daños ni tampoco controlar el furtivismo, sino todo lo contrario. Además, se menosprecia el importantísimo valor que esta especie tiene como reguladora de los ecosistemas, ya que contribuye a controlar enfermedades y a regular poblaciones de otras especies, como jabalís o ciervos, que producen daños a la agricultura. Además, matar lobos menosprecia el valor que tiene la especie como reclamo turístico, algo que ya está ocurriendo en zonas como la Sierra de la Culebra en Zamora o Riaño en León, donde aporta grandes valores económicos a la población local. El actual modelo que llevamos desarrollando los últimos 20 años, basado en la persecución del lobo, no funciona. Incumplimos con las directivas y normativas europeas. La especie se encuentra arrinconada en una parte del territorio y además tampoco han disminuido los conflictos con los ganaderos. Es la hora de dar una nueva oportunidad a un nuevo modelo. Un nuevo modelo que apueste por la coexistencia y que ponga en marcha medidas para reducir los daños a la ganadería. Un nuevo modelo basado en el respeto a la especie y no en su caza y su persecución. Things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter.
Tras los 11 días de dura ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza, con más de 250 muertos, casi 70 de ellos niños y niñas, más de 1.700 heridos, se ha podido reanudar la ayuda humanitaria. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, está evaluando todos esos daños materiales que han dejado sin hogar, sin escuela, sin luz, sin agua, sin hospitales, sin una vida que ya era muy difícil a los palestinos y a la que ahora se añade más sufrimiento. Raquel Martí es directora de UNRWA España. Raquel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es el escenario después de esta durísima ofensiva?
Pues bastante desolador, la verdad. Estamos ahora mismo empezando las evaluaciones de los daños que se han producido a lo largo de estos 11 días de ofensiva militar Y la verdad es que la situación es descorazonadora porque, bueno, hay aproximadamente unas 8.500 personas desplazadas que han perdido sus hogares. Tenemos unas 2.000 casas destruidas o severamente dañadas, vamos, inhabitables. Hay más de 15.000 casas que han sufrido daños de diversa consideración. Y hay múltiples infraestructuras civiles dañadas, desde las de agua y saneamiento, que han dejado a casi 800.000 personas sin acceso regular al agua. Hay únicamente entre unas 4 y 6 horas de luz diarias, porque también está dañada toda la red eléctrica de la franja. Y hay más de 58 escuelas dañadas, más de casi una treintena de infraestructuras sanitarias. En fin, un desastre. Se ha bombardeado zonas de residencias, residenciales. Como usted ha dicho, han muerto más de 250 personas, pero todo esto son daños que se pueden contabilizar, se pueden cuantificar y finalmente se podrá llevar a cabo una reconstrucción de todos estos daños físicos en la Franja de Gaza. Lo peor, lo que es incalculable, lo que es dificilísimo de tratar y de lo que va a ser dificilísimo de revertir es la situación psicológica en la que se encuentra la población de Gaza. Eso es lo más complicado y lo más terrible de esta ofensiva militar.
Son muchos años ya de conflicto, son muchos años en los que los refugiados, todas estas familias en la Franja de Gaza, pues viven pues esta violencia diaria. ¿Cómo se trata esto? Dices que es dificilísimo recuperar emocionalmente cuando llueve sobre mojado. ¿Cómo se hace?
Pues muy muy difícil, porque nosotros lo que pensamos ya es que lo que se vive en la franja es un trauma crónico y todo lo crónico es difícil de solucionar, porque estas personas están recibiendo constantemente agresiones y la violencia y van acumulando trauma sobre trauma. Entonces, cuando tú empiezas a tratar un trauma, un hecho muy doloroso que ha ocurrido en un momento, y ese hecho doloroso no se vuelve a repetir, pues te lleva una serie de años el recuperarlo y por lo menos el aprender a vivir con ello. Pero cuando te ocurre un hecho doloroso sobre otro y sobre otro y sobre otro, hay que pensar que en los últimos 13 años se han producido 4 ofensivas militares sobre la Franja de Gaza, pero además también se han producido lo que veíamos hace un año y medio ya, las marchas del retorno, donde también murieron más de 300 personas y hubo miles de heridos por el ejército israelí. Pero además, entre escalada militar y escalada militar, todos los días ocurren hechos en Gaza. Todos los días, cuando los barcos de pescadores salen a faenar, se encuentran con los barcos militares israelíes que les disparan, con lo cual a lo mejor el papá de alguna familia no vuelve a regresar. O cuando vas al colegio y hay niños que viven cerca de la valla que limita Gaza con Israel, pues ahí están las tanquetas, ahí están las garitas con las ametralladoras, y cuando se acercan a ese límite marcado por Israel, pues también se dispara y hay heridos. Con lo cual, los niños y las niñas están constantemente expuestos a traumas que no acaba de curar uno cuando aparece otro. Entonces, es imposible tratarles. Y es además imposible porque es que los propios familiares, los propios padres y madres están igualmente traumatizados, con lo cual no tienen capacidad de apoyar y ayudar a sus hijos. Pero es que nuestros psicólogos y los psiquiatras de los programas de salud mental de UNRWA están profundamente traumatizados porque ellos también han recibido todos estos impactos y todos estos traumas. Entonces, realmente te das cuenta, es algo dificilísimo de expresar y de contar, pero cuando tú vas a Gaza, solamente tienes que ver las miradas de las personas con las que hablas para darte cuenta de que todas esas personas, los médicos, los sanitarios, los trabajadores, los niños, tienen las miradas perdidas. A mí una de las cosas que más me impacta de Gaza es llegar a un colegio donde se supone que tienes que escuchar gritos, juegos, niños riendo, corriendo, y te encuentras niños apagados, con las miradas perdidas, prácticamente sin actividad, Y esto lo hemos visto, lo he visto en el 2014, lo volveremos a ver dentro de nada porque habrá otra ofensiva dentro de nada. Y por eso, al final, lo que se está produciendo en Gaza es un aumento de los suicidios, incluso entre los niños.
No hay un descanso para la población palestina. ¿Hay algún sitio, algún lugar? Nos decías que incluso en los colegios tampoco existe esa cierta sensación de seguridad. ¿No hay un lugar en el que puedan sentirse así, sentirse a salvo?
Bueno, pues la verdad es que no. Durante la ofensiva del 2014 vivimos 6 ataques a escuelas de la UNRWA donde estaba la población refugiada huyendo de las bombas. Ataques que además se produjeron teniendo constancia de que eran refugios de población civil. Estaban señalizados con banderas de UNRWA, con las siglas de UNRWA. Es más, compartíamos las coordenadas varias veces al día con el ejército israelí para que no hubiese ningún error. Y aún así se atacaron. Pero esto no es algo que pasa de forma ocasional. Cuando Israel decide atacar una casa porque vive un comandante de Hamás y ataca el edificio entero con la familia y con los vecinos, también hemos sufrido daños colaterales en nuestras escuelas porque han caído también en nuestras escuelas artefactos que han dañado nuestras escuelas. Afortunadamente han ocurrido cuando de noche, pero los niños han llegado a la escuela, a aquel supuesto lugar seguro,
Y no
y cuando
tenían.
hemos abierto las puertas es cuando hemos visto y ellos han visto que sus aulas estaban agujereadas. Pues claro, esos niños piensan, bueno, vale, ha pasado por la noche, pues que podía haber pasado por el día estando yo aquí. Con lo cual este edificio tampoco es seguro. Entonces, no, la sensación de inseguridad es total para la población, porque realmente cuando Israel bombardea, no se puede salir de la franja de Gaza, no hay refugios antiaéreos, no hay alarmas que te avisen para ir a refugiarte a algún sitio. Y hemos visto cómo barriadas enteras han sido bombardeadas. A mí una de las cosas que más me, bueno, de las muchas que me han impactado en esta ofensiva es escuchar a mis compañeros de trabajo y decir es que no sabemos por la noche si dormir todos juntos con los niños para que si cae una bomba nos mate a todos y no haya supervivientes y nadie que nos llore, o distribuir a los niños en diferentes habitaciones para que si cae una bomba, al menos que se salve alguno. Entonces, que te cuenten esas cosas, yo es que no las puedo ni asimilar, no las puedo ni entender. O sea, me parecen sumamente crueles que nadie tenga que pasar por una situación así.
Y estos testimonios, todas las imágenes que hemos visto, todo este impacto tremendo de la ofensiva durísima, aunque, como nos dices Raquel, esto es un goteo constante, nunca existe esa seguridad, pero estos 11 días que se han vivido y que el mundo ha visto a través de los medios de comunicación, que por cierto también han sido atacados en la franja de Gaza,
Sí.
en los medios de comunicación tan importantes para que se visibilice, ¿no? y se difunda también todo lo que está pasando allí. ¿Puede ser un revulsivo de alguna manera para que esta situación enquistada desde hace ya tantísimas décadas pueda tener un impulso, la comunidad internacional pues tome algún tipo de decisión al respecto?
Pues la verdad es que lo que habría que preguntar a la comunidad internacional es qué número de muertos necesita, qué número de niños muertos necesita para tomar ya de una vez una solución a esta situación. En el 2014 se mataron a más de 500 niños y no hubo nada, no hubo ninguna respuesta, no hubo ningún movimiento. Ahora han muerto 66 niños palestinos y 2 niños israelíes. Vamos a ver, yo no tengo mucha esperanza, porque hasta antes de esta ofensiva, para la nueva administración americana, no era una prioridad trabajar en la solución del conflicto en Oriente Medio. Su prioridad estaba en Irán y en el acuerdo nuclear, pero no en Palestina e Israel. Esperemos que esto haya servido al menos para que la comunidad internacional por fin diga no se puede mantener esta situación de status quo para siempre. porque llevamos, en los últimos 13 años, llevamos 4 guerras sobre Gaza. Pero fíjese que ahora mismo Gaza, la ofensiva en Gaza se desencadenó porque empezó en Jerusalén y Hamás le amenazó a Israel diciéndole que si no dejaba de disparar y de entrar en la mezquita de Al-Aqsa y de reprimir a las personas que
durante
iban a rezar,
durante el Ramadán. Uh-huh.
Sí, y por otro lado, si no paraban los desahucios en el barrio de Jerusalén Este de Sheikh Jarrah, entonces iban a empezar a lanzar cohetes. Bien, pues ha pasado 11 días de escalada militar y desde el día 21, que ha sido el alto el fuego, ha habido 2 palestinos asesinados en Jerusalén Este, han continuado la violencia y la represión del ejército israelí contra los manifestantes en Jerusalén, han vuelto a entrar en la mezquita de Al-Aqsa y han vuelto a tirar botes de humo y gases lacrimógenos, y sigue habiendo violencia de los colonos en Jerusalén, y estas personas siguen amenazadas con el desalojo de sus hogares. Y la tregua termina en agosto, con lo cual, ¿qué podemos esperar? Más que dentro de nada, a lo mejor jamás necesita más tiempo para recuperarse de toda la destrucción que ha sufrido, pero es que volveremos a ver en septiembre, en octubre, en noviembre, otra situación similar. Y es un continuo, no tiene fin.
Sí, porque además el tema de los colonos es un derecho que Israel les otorga, pero que es desigual, no es equivalente para los palestinos, que también fueron desplazados, ellos fueron desplazados también al constituirse el Estado de Israel, y estos colonos, si acreditan documentación previa al año 48, de que tienen algún tipo de arraigo con esas propiedades, tienen el derecho, ¿no?, según Israel, de ocupar esas casas de otras familias, pero que a su vez fueron desplazadas. ¿Esto es así?
Estas personas que viven en Sheikh Jarrah llevan viviendo allí desde hace 70 años.
Claro.
Uh-huh. Y fue el gobierno jordano, tras la guerra de 1948, que ocupó Cisjordania, otorgó estas tierras para que se construyeran las casas a los refugiados, a estos refugiados de Palestina. Llevan viviendo allí 70 años. Hemos visto a lo largo de estos años que ha habido situaciones similares. Hay una asociación de colonos que presenta ciertas documentaciones y finalmente consigue apropiarse de estas casas. El problema es que se aplican leyes diferentes para los palestinos que para los israelíes. Los palestinos viven en una zona ocupada por Israel y lo que aplican son tribunales y leyes militares. En cambio, los colonos, que viven igualmente en Cisjordania, en el mismo sitio que los palestinos, pues les aplican otros tribunales y leyes para población civil. Con lo cual ya tenemos ahí un sistema absolutamente distinto y discriminatorio para unos y otros. En cualquier caso, nosotros lo que estamos viviendo desde hace muchísimos años son continuas demoliciones de viviendas de palestinos porque alegan que no tienen permisos para construir, cuando resulta que no se los otorgan y los palestinos acaban teniendo que construirse casas sin permisos. Sin embargo, no paran de dar permisos a los colonos, a los israelíes, para construir asentamientos en el territorio palestino, lo cual es absolutamente ilegal. Y además es ilegal demoler viviendas, porque en una potencia ocupante no puede demoler infraestructura civil ni quitarle propiedades. No puede modificar las leyes que había en el territorio cuando ocupan ese territorio. Y eso es lo que Israel constantemente hace y deshace. Aplica las leyes que considera y demuele infraestructura civil, no solamente cuando bombardea Gaza, sino cuando derriba una clínica de salud que se ha construido o una escuela que se ha construido, porque alega que no tiene permisos, porque evidentemente no otorga nunca esos permisos. Entonces, es siempre una narrativa que construye Israel para justificar todas las violaciones que comete en el territorio palestino ocupado.
Y esto es una cuestión que afecta no solamente ha afectado y ha sido desencadenante en esta última ofensiva tremenda de estos 11 días, sino que ocurre de una forma constante.
Ocurre cada año. Todos los años se contabilizan el número de infraestructuras que Israel demuele en Cisjordania. El año pasado, por ejemplo, fueron más de 900 hogares, teniendo en cuenta que estábamos en plena pandemia y seguimos en plena pandemia. Israel el año pasado dijo que durante la pandemia no iba a demoler viviendas de palestinos y, sin embargo, 900 viviendas. Pero es que también desmanteló y requisó infraestructuras que se pusieron para poder tener a la población en cuarentena, tiendas para poder poner a la población infectada en cuarentena, bueno, pues también las ha requisado. Entonces, es un continuo ataque a la población palestina por todos los flancos. Y esta es la política de ocupación, es el anexionarse todas las tierras que puedan, es estar hostigando constantemente a la población palestina para que se marchen, y es, en definitiva, acabar anexionándose la mayor parte del territorio palestino.
Pues en este contexto sigue trabajando UNRWA, ahora reconstruyendo pues todo lo destruido, los hogares, las escuelas, los hospitales muy importantes en medio de la pandemia y del proceso de vacunación, restituyendo todos los servicios, el agua, la luz, que todo falta en estos momentos. Lo más complicado es reconstruir, como nos decía Raquel Martín, directora de UNRWA España, pues la salud emocional de todos estos refugiados palestinos, especialmente de los niños y niñas que han crecido en este contexto de violencia y tan, tan durísimo. Raquel Martí, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Hola, soy Pablo Melchor, presidente de la Fundación Ayuda Efectiva, y quiero hablaros de una comunidad internacional que se llama Giving What We Can, en español, dando lo que podemos. Giving What We Can fue fundada en 2009 por el filósofo de la Universidad de Oxford, Toby Earle. Toby había conocido las ideas del también filósofo Peter Singer acerca de cómo, si podemos ayudar a los demás sin que suponga un gran sacrificio para nosotros, tenemos la obligación moral de hacerlo. Influido por las ideas de Singer, Toby decidió comprometerse a donar una parte importante de sus ingresos anuales y a animar a otros a hacerlo. Hoy, Giving What We Can reúne ya a más de 6.000 personas que se han comprometido a donar al menos un 10% de sus ingresos anuales. Su compromiso incluye, además, destinar sus donaciones a las ONGs más efectivas. Podemos pensar en Giving What We Can como una comunidad de personas que han decidido donar más y donar mejor. ¿Por qué donar más? Muchas personas que vivimos en países tan ricos como España podemos donar regularmente una parte de nuestros ingresos sin que nuestro nivel de vida cambie de forma notable. No solo eso, lo que para nosotros supone un sacrificio relativamente pequeño puede salvar o transformar las vidas de los cientos de millones de personas que viven con menos de 40 euros al mes. ¿Por qué no solo donar más, sino también donar mejor? Porque la investigación nos dice que, según a qué destinemos nuestro dinero, nuestro impacto puede variar muchísimo. Con un mismo dinero, algunos programas ayudan hasta 100 veces más que otros. Giving What We Can está formada por personas de todo tipo, desde estudiantes con pocos ingresos hasta el premio Nobel Michael Kremer o el tenista Marcus Daniel. Si te interesa la idea de donar más y donar mejor, puedes informarte en la web givingwhatwecan.org.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Time in the aerobic in me, hiding in the pages, listening.
fotografía ha sido siempre un arma poderosa como pocas para la información, la denuncia y el cambio. Hoy tal vez lo sea más que nunca por el efecto de las redes sociales y el rápido y voraz consumo de contenidos. Estela de Castro es uno de los nombres propios de la escena actual de la fotografía y representa a la perfección el concepto de fotografía comprometida. Son muchos los proyectos que ha impulsado en los que percibimos a la activista detrás de la cámara y de algunos de ellos vamos a hablar en los próximos minutos. Estela de Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantados de escucharte. Normalmente lo que hacemos es ver tu obra. Tus intereses abarcan causas relacionadas con los derechos humanos y también con la defensa y los derechos de los animales. ¿En qué momento converge la fotografía y el activismo en tu vida, Estela?
Pues siempre fui muy activista cuando era adolescente. Empecé con 13 años a meterme en diferentes causas. Y con 15 empecé a hacer fotos y durante años no me di cuenta que podía unir las dos cosas, ¿no? Y que a pesar de que, bueno, que puedes ir a manifestaciones y demás, que como que la fotografía era un arma que tenía ahí que era mucho más poderosa, ¿no? Y esto empezó hace como 5 años cuando me di cuenta que podía juntar las dos cosas. Y comencé un proyecto que se llama Socosis y después comencé otro que se llamaba FES, Fotografía Española Solidaria. A la vez los hice los dos en paralelo.
Tu especialidad es el retrato, aunque uno de tus proyectos, bueno, el que acabas de mencionar, Zoocosis, del que hablaremos luego un poquito, pues tiene menos que ver con el retrato, pero en general lo que haces es realizar retratos. ¿Qué ventajas tiene para transmitir el mensaje que tú quieres transmitir este formato, el del retrato?
Pues no sé si tiene alguna ventaja o no, lo que pasa es que como es lo que me dedico de siempre, es lo que mejor sé hacer, pues, o sea, por ejemplo, el reportaje me cuesta un poco más, ¿no? Entonces, no sé si tiene ventajas o desventajas, supongo que depende un poco de la disciplina a la que te dediques en la fotografía, ¿no? Hay gente que denuncia desde el fotoperiodismo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como es mi campo y donde yo me manejo mejor y donde me encuentro más a gusto, pues es más lo que utilizo para los proyectos, pero no sé si tiene alguna ventaja, no tengo claro, o desventaja, no lo sé.
Retratos a animales humanos y a animales no humanos, porque sí. Ahora mismo lo último en lo que estás es este proyecto de Animals, que son retratos de animales rescatados que viven en 10 reservas, santuarios, centros de recuperación de toda España, y es difícil retratar a los animales.
Pues la verdad es que no, o sea, algunos es verdad que te lo ponen más difícil, pero es verdad que yo creo que ellos sienten que tú no les vas a hacer daño, ¿no? Y yo creo que ellos sienten la energía que tú tienes y me hacen bastante caso, increíblemente, ¿eh? Uh-huh. Bueno, algunos no me hacen nada de caso, ¿no? Pero sí que es verdad que otros se han quedado bastante tranquilos, incluso la gente de los centros se han alucinado un poco, ¿no? Con un buitre, por ejemplo, me pasó, y bueno, con otros animales, ¿no? Súper salvajes y que se quedan como bastante tranquilos, ¿no? Es verdad que hay animales salvajes con los que no he estado dentro del espacio en el que están, que estoy a través de una valla, ¿no? Pues con leones o con tigres, con primates y demás, no estoy dentro de ellos, pero estoy pegada a la valla, estoy... Si tú ves mis retratos, la distancia que hay con ellos es la real, no utilizo teleobjetivo ni nada, o sea, es súper cerca de ellos.
Cuéntanos lo que hay detrás de este proyecto, ¿cuál es el fondo de la cuestión, qué es lo que te mueve?
Pues empecé haciendo fotos en Animal Rescue, que es un santuario protectora que hay en Madrid. Empecé para hacer las fotos de los perros y los gatos que tienen para ayudar con las adopciones, y como tienen también animales llamador de granja, pues decidí, ¿no?, empezar a fotografiar otro tipo de especies. Y al final me lié y dije, bueno, voy a ir a diferentes santuarios y centros de recogida y demás para hacer retratos de estos animales, pero no quiero quedarme solo en hacer retratos bonitos de animales, porque tú los ves y son muy bonitos, los animales son preciosos, los colores que tienen, la mirada es alucinante, pero yo lo que quiero es contar la historia que hay detrás de cada animal. Entonces, cuando se haga un libro, que se hará, pues irá el retrato y al lado irá la historia de ese animal, cómo se llama, si tiene nombre, porque algunos no lo tienen, porque son recuperables. He fotografiado algún animal que, pues alguna rapaz que era recuperable y se ha liberado, ¿no? Y entonces que se cuente la historia de que detrás de esos animales de diferentes tipos de explotación hay caza, circo, zoo, experimentación, abandonos, atropellos, criaderos ilegales, en fin, un largo etcétera de...
Pero las fotografías que tú haces de estos animales son desde la dignidad, desde fase de recuperación que han tenido, de sí. Ese pasado que han dejado atrás.
Sí, cuando yo les retrato ya están rescatados, ya están en ese centro. Entonces, pero bueno, siguen teniendo secuelas, uh-huh. Muchos de ellos. O sea, los primates, por ejemplo, que he estado con ellos en Reinfer, traen grandes traumas y van a tener secuelas toda la vida, ¿no?
En ese sentido, bueno, también está este otro proyecto, Zoocosis, que este ya está ya está terminado, y ahí tenemos el libro para quien quiera adquirirlo. Está publicado el libro, hubo exposición, y aquí sí que en tus instantáneas sí que recoges muy bien esto, ¿no? El trauma.
Sí, hablo sobre todo, bueno, del espacio que el ser humano ha creado para ellos, de ese cemento que significa los zoos, porque tú vas a hacer a Madrid y casi todo es cemento, ¿no? De hecho, hemos hecho un libro que ayer fue seleccionado en Foto España, y la portada es cemento, es cemento untado, ¿no? Que tú coges el libro y tocas el cemento, porque es lo que más me llamó la atención, ¿no? Del zoo, que es todo cemento, no es un espacio naturalizado para ellos. Hay animales que solamente pisan cemento, no pisan tierra, y eso es súper malo para ellos. Y entonces ahí sí que hablo más de cómo el ser humano crea una maqueta y juega con esos animales. Entonces tú ves esas imágenes y parecen, pues eso, una casita de muñecas donde los animales parecen inertes, parece que no tienen vida, ¿no? Están quietos, y además solo hay un solo individuo, ¿no? Por imagen, siempre. Y como si fuera un muñequito que hemos colocado ahí para jugar con él, que es la realidad, ¿no?
También has tenido en el pasado otros proyectos, que estos ya centrados en animales humanos, podríamos dividirlo así, tu trabajo. Hablamos de proyectos que tienen como protagonistas a personas refugiadas, como por ejemplo 36.590, y este otro proyecto del que hablabas, bueno, FES, que enmarca los derechos humanos. ¿Cómo fue esta historia?
Pues, bueno, 36.590 está dentro de FES. Uh-huh. Esto empieza un día en el que yo veo unas imágenes en el telediario. Bombardearon el último hospital infantil que quedaba en Alepo, en Siria. Y entonces decidí crear algo a través de la fotografía para recaudar fondos y enviar a organizaciones proyectos pequeños que trabajaban sobre el terreno en diferentes sitios de conflicto. Y bueno, hablé con todos los fotógrafos que he retratado, que para mi proyecto fotógrafos que llevo 10 años retratando a los grandes maestros de la fotografía española, y si nos donaban una obra, y entonces, bueno, funcionó súper bien, donó casi todo el mundo, se vendió casi todo, hicimos una segunda edición con autores contemporáneos, se vendió casi todo otra vez, y aparte decidimos, entre medias de eso, viajar a diferentes países donde habíamos ayudado, pues en Turquía, en Serbia, Grecia y demás, y darles a estas personas que estaban desplazadas de su país cámaras desechables de fotografía, y que fueran ellos los que contaran un día en ese país de paso en el que están, que fotografiaran lo que quisieran. Y eso es 36.590. Cuando empezó se llamaba 33.293, y en ese momento era la cifra de personas contabilizadas que había muerto intentando llegar a Europa, y ahora la cifra oficial es la de 36.590. Entonces cada año se va actualizando esa cifra, que se estima que es solamente una tercera parte de las muertes reales.
De las que se tienen constancia, claro. Otras se pierden para siempre. Son distintos proyectos. Ahora mismo, como decíamos, el que está en curso es The Animals. ¿En qué formato vamos a encontrar este proyecto?
Pues espero que dentro de poco sea un formato libro, y espero que también dentro de poco sea una exposición, pero todavía estoy esperando, ¿no? A ver qué pasa por aquí y por allá, ¿no?
¿Y cuál es la reacción que esperas a este trabajo?
Bueno, ya lo he ido subiendo en redes y en mi web, y la verdad es que la gente me ha sorprendido mucho. Por ejemplo, hice una foto de una rata con sus bebés, una rata doméstica que habían sido 40 ratas abandonadas en una caja, la rescató Animal Rescue, y entonces fotografié a una rata con sus bebés, y muchísima gente empatizó, ¿no? Y nadie puso un comentario negativo, al uh-huh. revés, era como, ay, mira qué bonito, siempre le tenía como un poco de manía a las ratas, y entonces estoy ahí más con, pues, una paloma, ¿no? Que siempre es como las miramos mal, bueno, yo no, ¿no? Pero mucha gente las mira mal, las trata mal, las llama ratas de ciudad, en fin, y son como animales muy estigmatizados, ¿no? Y entonces, bueno, he hecho de todo, que eso todo el mundo le fascina, un león, un tigre, un chimpancé, todo el mundo como que empatiza mucho, ¿no? Pero es verdad que con las ratas o las palomas, pues les cuesta más. Y entonces sí que estoy viendo como una reacción súper positiva, ¿no? De la gente, ¿no? De, ostras, nunca había mirado una rata así, ¿sabes? Que nunca me había parecido bonita una rata, ¿no? Y mira qué bonita, ¿no? Y los bebés, y entonces, bueno... Está funcionando.
A aprovechar para invitar a todas las personas que nos estén escuchando a seguirte en las redes, a visitar esas instantáneas, esos retratos de todos los animales en los que, bueno, pues ninguno de ellos queda arrinconado, todos tienen su protagonismo y sí. su fotografía, su retrato hecho por Estela de Castro, que además de una de las fotógrafas pues más importantes de la escena ahora mismo, pues es activista por los derechos humanos y por los derechos de los animales. Estela, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego. Well, they better save some space for me in that growing cottage industry where selfishness is currency. People spend more than they make.
Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. While they're loading all the rifles on the range, look up at that Everest, look down in that Mariana Trench, look now as the crumbling four or five falls down. Oh, when the big one hits, look out for the plain clothes, look out for what the wiretap knows, look out on the ever-widening money trap and where it goes. Takes a lot of gall to try to please these dehumanizing entities. I befriended all my enemies, they had my back against the wall. Oh, a coward is what a coward does. I suppose maybe I always was, but I'm sick of it, I've had enough, and now I'm ready for the war. The lion bows his head down to the ringmaster. With the tightrope stretched so high above the crowd, all these faces are contortionists. It must have hurt, 'cause they all looked as unhappy as a clown. Look long at that Stonehenge, look quick, is it something you missed? Look into the smoldering buildings, bombed out fog until it finally. Look up at that big wave, look down at your other brother's grave. Look hard for a heart or something to sacrifice. That's what it takes, that's what it takes. Ah!
down in that million trench. Look now as the crumbling 4 or 5 falls down. Oh, when the big one hits, look out for the plain clothes to speak soft words.